Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schroeder Securities. Administración de inversiones. Mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
¿Tenés dudas pero siempre se te hace tarde? Tranqui, en Galicia estamos para vos. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días, también los feriados. Obvio, tenés respuestas cuando nos necesitás. Tenés atención siempre. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
En Balance, hace más de 20 años acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba de corta W Andrés. Así que bueno, señores, terminó la pesadilla electoral, por lo menos. Arrancará otra, mucho más desafiante probablemente. Pero bueno, terminó en el sentido de que, bueno, ya sabemos quién es presidente y finalmente ganó Milei, señores. Mira, yo más allá de lo económico, que lo vamos a analizar ahora, yo lo hablaba incluso con mi familia, con amigos y colegas. Mire, me alivió en el sentido de que la fiestita de Olivos no fue en vano. O sea, como que no quedó impune, tampoco quedó impune el vacunatorio VIP, el yate bandido de Insaurralde. Esas cosas no, señores. La Argentina le puso un límite a estos kirchneristas que se llevaban puesto todo el país y que nadie hacía nada, y que por momentos uno sentía que era demasiado injusto todo y que ellos podían seguir perpetuándose en el poder, y como si hubiesen hecho nada, que nadie le importaba. Bueno, finalmente le pusieron un freno, la sociedad argentina entendió que hasta acá llegaban, y entonces finalmente ganó Milei, señores, y el mercado es una fiesta. Voló todo por el aire, los bonos volaron, las acciones volaron, impresionante la dinámica, por supuesto también volatilidad en el mercado cambiario, Pero bueno, de alguna manera positivo. Si uno repasa, miren esto, repasamos las acciones YPF en la semana, señores, 58% de ganancia. La mejor semana en la historia de YPF, la mejor semana de su previo en la historia, 46-47%. La mejor semana o una desde 2015, Telecom. Edenor, su mejor semana en la historia, 41%. Impresionante, impresionante cómo se han comportado las acciones argentinas esta última semana. Solamente hoy, Supervil 25%, uno de los días que más subió en su historia. FBVA 20% arriba, Edenor, Banco Macro, Galicia, YPF con suba de entre el 12 y 14. Solamente en el día de hoy, los bonos terminaron con suba de 6% en promedio. Desde que ganó Milei suben más del 22-24% los bonos. Regresaron a máximos desde agosto y desde antes de la PASO y niveles de febrero, incluso en algunos casos lo superaron. El riesgo país terminó debajo de 1.960 puntos. YPF ganó casi 4 billion o 3 billion y moneda desde, o más, yo tengo que calcularlo bien, pero desde en esta sola semana. Impresionante la dinámica, la verdad, muy pero muy bueno. Pero bueno, insisto, digamos, Milei ganó con el 55,7% contra el 44,3%, lo cual representa una paliza. Se esperaba que sea muy pero muy escueto y finalmente terminó siendo una paliza. Ganó en 21 provincias, en todas las regiones. En provincia de Buenos Aires 49,3%, ahí par a par, apenas contra Massa. Por otro lado, en Córdoba 74%, Mendoza 71%, Santa Fe 63%. Increíble, Milei captó el 79,5% de los votos que estaban en disputa entre los dos. Solo Massa pudo capturar el 20,5%. Y lo dije esta semana, el mercado se equivocó siempre, señores, porque había apostado al inicio con una victoria de Bullrich en primera vuelta, llevando los bonos con una suba del 40% entre mayo y antes de las PASO. Desde las PASO gana Milei, el mercado especuló con que ganaba Milei en primera vuelta, se equivocó. Después de la primera vuelta especuló con que ganaba Massa, se equivocó y terminó ganando Milei. Y acá estamos, señores, con aires de libertad, obviamente en Argentina, muy pero muy desafiante toda la situación que se viene hacia adelante. Milei tuvo un discurso bastante, o sea, si uno mira el Milei desde que es presidente electo, es un Milei distinto. Es un Milei más moderado, más pragmático, más serio, menos efusivo, más concentrado en dar mensajes al mercado, a Wall Street, hacia dónde quiere ir, con una retórica más bien ortodoxa, algunos mensajes de cautela con relación a la parte presupuestaria, a qué hacer con sectores o segmentos del sector público que son deficitarios o que no generan valor agregado. De alguna manera, todo esto está permitiendo que los activos, los inversores se entusiasmen. Dijo que en el horizonte hay recompensa, pero hay que hacer un esfuerzo para que en el largo plazo podamos obtener esas recompensas. Y coincido plenamente, señores, se vienen meses horribles por la situación macroeconómica que deja este gobierno. La situación es alarmante, y la verdad es que si uno repasa algunas variables macroeconómicas, vos decís, ¿cómo carajo va a ser para resolver todo esto? Porque tenemos atraso de precios relativos, como, no sé, tipo de cambio, combustible, tarifas. Tenemos un déficit fiscal primario de 3 puntos del PBI, pero después lo peor de todo es que tenemos pasivos remunerados por 11% del PBI, más los intereses cuasi fiscales 7% del PBI. O sea, el déficit cuasi fiscal es más de 3 veces el déficit primario. Deuda en pesos, 46 mil millones de dólares en los próximos 2 años, con el 99% indexado. Estamos en la puerta de una hiperinflación, estamos obviamente en la puerta de una fuerte devaluación, y este gobierno deja un horizonte de deuda muy pero muy cargada en términos de dólares, pero al mismo, o sea, medida en dólares, muy cargada, 46 mil millones de dólares, de lo cual es casi todo está indexado. Nadie quiere el peso y la demanda de pesos es bajísima, la más baja en 20 años. Dejan un banco central sin reservas. Han desaprovechado los 4 años que ha tenido este gobierno, de los cuales 3 han sido excelentes en términos de intercambio, excelentes en términos de lo que es la liquidación del agro, el clima, los precios de las materias primas internacionales en máximos prácticamente históricos o en el percentil más alto de los últimos años, y dejan un banco central con 11, casi 11 mil millones de dólares de reservas negativas. la economía está estancada hace 12 años, va, Alberto Fernández había prometido encender la economía, bueno, sí, pero la pandemia, pero la guerra, pero los especuladores, pero Macri, pero la FMI, pero la sequía, pero déjate de joder, viejo, no hiciste nada, rompiste todo, la macro quedó detonada con un nivel de pobreza, con un nivel de indigencia, de pobreza infantil, estancada, con inversiones que se fueron, las pymes que se fueron, las empresas grandes que se fueron, la gente que se fue también, han destruido la situación macroeconómica argentina y dejan un escenario muy pero muy difícil. Y ese escenario muy difícil lo que va a tener que resolver el próximo gobierno que le toca a Milei y que va a tener que desactivar todas las bombas que tiene. En el medio tenés el programa con el FMI, el cual el FMI va a ser un aliado, espero, este FMI peronista que le ha permitido todo y parte de la culpa donde estamos hoy por culpa del FMI, porque cuando le imponían metas y objetivos hacía la vista gorda y nos seguía transfiriendo guita, nunca lo retaba, ¿no? Y después cuando hacía después venía Massa y puteaba al FMI que le había obligado a devaluar, bueno, todo una cuestión muy cínica, muy inútil el debate también, pero de alguna manera ahora tenemos, sí o sí, la alianza tiene que ser una alianza con el FMI para poder corregir los desequilibrios. Y lo peor de todo es que lo que necesitamos más que nunca, y por eso me parece que entra Caputo al juego, es que necesitamos reabrir los mercados internacionales de deuda, porque necesitamos guita, porque este gobierno no dejó un mango, deja un tierra arrasada, señores, más que nunca esto sí que es tierra arrasada. Estamos con una inflación que te está caminando al 143% anual, con una muy alta probabilidad de que se acelere, de que veamos una espiral inflacionaria, un fogonazo inflacionario. El temor más importante que tiene el gobierno que entra es que termine en un escenario hiperinflacionario, pero muy probablemente iremos a meses en donde la inflación pueda estar incluso por encima del 20% mensual, incluso por encima de ese nivel. Básicamente porque uno repasa de que, bueno, si vos tenés que de alguna manera devaluar, ¿cuánto vas a tener de pass-through? Y entonces, bueno, veremos esos meses que tengamos cómo se va a transitar la macro. Obviamente que va a crujir, la calle se va a sentir. En un informe de Neri Persicini, que es jefe de estrategia de GMA, mostraba que los precios regulados deberían trepar 71% para que equiparen la evolución del IPC. O sea, necesitas una suba, un ajuste de los precios de la inflación de 71% de los regulados para solamente equiparar la evolución del IPC, sin hablar de la devaluación que se va a venir y del traslado a precios que eso va a generar. Básicamente porque tenemos un tipo de cambio real, multilateral, terriblemente apreciado. Está en niveles de 2015-2016, porque el gobierno devaluó, te llevó el dólar, devaluó 22%, subió el dólar oficial, te lo llevó a 3.50, se clavó ahí, o sea, decidió el gobierno actual dejarlo en 3.50 mientras la inflación se aceleró, y entonces con la inflación acelerándose y sin un crawling peg, lo único que generó es un atraso cambiario fenomenal. El dólar oficial hoy vale a niveles de 330 pesos prácticamente. Está bien que ahora lo activó con un crawling de 3% mensual, la nada misma con una inflación que te está caminando al 12%. Entonces, estamos en un escenario de aceleración inflacionaria, con un atraso cambiario, una brecha cambiaria que está en niveles de 170%, 175% en máximo. Vos necesitás cerrar esa brecha cambiaria porque es imposible que la macro funcione con este estado de situación, con esta brecha que tenemos. Entonces, ¿cómo hacés para cerrar la brecha? Bueno, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba es devaluando, que muy probablemente el devalúe. Hay que ver qué magnitud de devaluación va a ser el próximo gobierno, pero cuando devalúe, lo posterior que vamos a tener que analizar es qué va a pasar con el traslado a precios, qué inflación va a generar esa devaluación. Para que la devaluación genere la menor inflación posible, lo que va a tener que venir, y yo creo que Milei lo tiene clarísimo, Caputo también, Sturzenegger también, muy probablemente es un terrible bombazo fiscal, un ajuste fiscal. Celebro que Milei diga no hay plata para hacer obra pública, se frenó la obra pública, ya está, no hay guita, señores, porque no hay guita, esa es la realidad. Entonces, para que la inflación futura sea lo menor posible, que tengas un fogonazo inflacionario que te haga ajustar los precios relativos y ajustar el tipo de cambio oficial y normalizar el mercado cambiario, eliminando todas las regulaciones que vos necesitas regular o que están hoy en día, que se necesitan eliminar, bueno, para que no se espiralice, bueno, vos necesitás una señal fiscal importante. Fíjense, este gobierno desastroso de Alberto Fernández, te devaluó y no te dio ningún ajuste fiscal. ¿Y qué pasó después? Tuviste una 22% de suba del dólar y 26-27% de inflación los dos meses siguientes. O sea que lo único que logró Alberto Fernández y Macri, perdón, y Massa, lo único que logró fue acelerar la nominalidad, no corrigió nada. O sea, devaluaste al pedo porque lo único que hiciste fue tener más inflación y acercarte todavía más a un contexto hiperinflacionario y dejando que la herencia sea todavía peor respecto de la que podría haber hecho si no devaluaba. Entonces te deja la puerta de una hiperinflación, Massa, y con un atraso cambiario nuevamente peor que el anterior, mucho peor que el anterior de haber devaluado. Entonces, esa herencia y esa posibilidad de ir hacia una hiperinflación es por culpa de este gobierno, por la ineptitud, y encima entonces estamos de cara a una posible devaluación combinado con la posible escenario de una hiperinflación, y es ahí donde te das media vuelta y decís, che, a ver, ¿y la deuda en pesos qué onda? Bueno, te vencen 28 mil millones de dólares de acá a un año en Dollar Link, y te vencen 35.700 millones de dólares, o sea, de pesos medido en dólares, de lo que es deuda de acá 2023-2024. Al oficial serían 100.400 millones de dólares lo que vence en deuda en moneda local. Con lo cual, todo indexado, señores, todo indexado. Y encima, no tenemos reservas, menos 10.500 millones de dólares de reservas. La deuda con importadores, 54.100 millones de dólares. Una bestialidad. Una bestialidad. ¿Cómo haces para pagarle eso? Y si querés, podés seguir sumando los juicios que hay que pagar, los juicios YPF por 16.000 millones de dólares. ¿Sí? O sea, han roto todo, señor. Mientras tanto, la economía está estancada. Estamos en los mismos valores que hace 12 años. No crecemos. Nos quisieron convencer de que crecíamos. Fue un rebote, señores. Expansión es lo que está pasando en Estados Unidos, que está ya bien lejos de valores prepandemia, el nivel de actividad o el PBI en Estados Unidos. Acá no, acá estamos en los mismos valores desde hace 12 años. Los mismos valores que desde 2012, 2014, 2015, 2018, estamos en los mismos valores. Entonces no ha habido crecimiento. No ha habido crecimiento, está estancado. Y encima lo que ha crecido es el tamaño del Estado, que viene Milei, viene Sturzenegger a reconstruir el tamaño y la situación del Estado, porque es insostenible. Pero vos tenés un déficit fiscal de 3 puntos de PBI. Ahora, después te da media vuelta y decís, che, bueno, y a ver, y el déficit cuasi fiscal, ¿cuánto es? 7 puntos de PBI. Y si tomás otras variables, te termina yendo casi el 11 puntos de PBI el tamaño de la deuda. Se rumoreó que esta semana la tasa de interés del Banco Central está en 133%, es 11% efectivo. Mensual, vamos a tener una inflación probablemente, según los índices de alta frecuencia, cercano al 12, otra vez tasa de interés real negativa, y con probable escenario de devaluación y de aceleración de tipo de cambio. Entonces el Banco Central estaba rumoreándose de que probablemente subía la tasa de interés. Bueno, no, y si la subía iba a generar una expansión todavía mayor en los intereses de los pasivos remunerados, y de alguna manera eso te genera que en menos tiempo duplica la base monetaria. Pero entonces vos tenés un stock de pases y del ELIX gigantesco, que en esta última semana lo que está ocurriendo, que ese es un tema muy importante a analizar, es que los bancos no están renovando las ELIX. Lo que están haciendo los bancos es acortar duration en su exposición a ese tipo de instrumentos. Mantienen el riesgo crediticio porque mantienen al Banco Central como el riesgo Banco Central, pero de alguna manera se están disminuyendo. Ayer se renovó solo el 10% de lo que vencía en LELIX, y lo que hicieron los bancos es ir a pases. Ayer vencían 1.82 billones de LELIX, solo se colocaron 190.800 millones de pesos, son 173.000 millones de pesos en efectivo. O sea, 190.000 nominales, 173.000 millones de pesos. Es decir, 10.5% de la tasa de roleo, y todo el resto se fue a pases. El día anterior, el martes, se había quedado, solo se había renovado el 40%. Entonces, lo que te está pasando es que los bancos no están quedándose en Leliq, que están a 28 días, se van a Pases, que es a un día, con una tasa de interés constante, digamos, pero constante, muy, muy parecida, con lo cual no hay un sacrificio de tasa de interés en ese sentido. Y bueno, de alguna manera están viendo a ver qué pasa. Están viendo a ver qué pasa. Los Pases hoy representan el 55% de los pasivos remunerados. Es la primera vez en superar ese porcentaje a las Leliq o Notaliq desde principio de 2022. Así que, bueno, digamos, ya deja de ser el problema de la Leliq, pasa a ser el problema de los Pases, pero sigue siendo los pasivos remunerados ese tema. ¿Por qué tenemos tanto pasivo remunerado? Porque este gobierno no dejó de emitir. Como no dejó de emitir, lo que terminó haciendo es quitando liquidez del mercado, emitiendo pasivos remunerados. Cuando emitía pasivos remunerados, después subía la tasa de interés porque se le aceleraba la inflación, producto de esa emisión y producto de la inercia inflacionaria anterior. Y bueno, de alguna manera se fue creciendo la bola, y en cada vez vos reduplicás la base monetaria en cada vez menos tiempo. Y el mercado ve que hay demasiados pesos, hay pocos dólares, tenés un contexto de mucha tensión cambiaria, combinado con la brecha y combinado con el atraso cambiario del tipo de cambio real multilateral, tenés la expectativa devaluatoria por los aires, 120-122% de expectativa devaluatoria para lo que es diciembre. Los contratos a principio de la semana saltaron 20-30%, después tuvieron volatilidad pero se estancaron en esos niveles. Hoy el mercado está viendo el dólar en 1000 mangos para febrero, antes de las elecciones lo estaba viendo para mayo. Pero tenés una expectativa devaluatoria muy, pero muy importante. Tenemos y vamos a tener entonces, señores, confirmado un verano cambiario terriblemente caliente. Así que, nada, a prepararse, porque después veremos ese impacto final que tendremos sobre los precios. Entonces, señores, los desafíos que tiene Milei es garantizar la gobernabilidad en todo este desarme de la bomba que está dejando este gobierno. Va a tener que lidiar con mucha más inflación porque vamos a tener un pass-through muy elevado a la devaluación que está obligado Milei a llevar a cabo por el atraso, por la brecha, por la falta de dólares. Va a tener que sanear el Banco Central porque los pasivos remunerados es una bomba a punto de explotar y que necesita ser arreglado inmediatamente. En el mismo sentido, va a tener que ver si unifica o desdobla el tipo de cambio. Va a tener que cerrar el cepo también. Vamos a ver qué va a hacer con la reestructuración de la deuda en pesos porque el 99% está indexado, vence un montón de guita el año que viene, y obviamente eso es muy, pero muy desafiante. Mientras tanto va a tener que hacer el ajuste fiscal, lidiar con aquellos sectores que estén o que se opongan a esta maniobra que seguramente va a tener que hacer Milei. Mientras tanto negocie con el FMI nuevo financiamiento o el financiamiento actual y el eventual programa. Así que, señores, apretar los dientes, vienen semanas, meses difíciles. Yo coincido con Milei que si podemos pasar este periodo, en el largo plazo lo vamos a ver un buen resultado. Quizá para el último trimestre del año, si las cosas se hacen bien, vamos a empezar a ver esos resultados. Así que bueno, señores, a morderse los dientes. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYusovich, @BcortaWAndrés. Vamos con la cortina y presentamos al invitado del día de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYusovich, @BcortaWAndrés. Le damos la bienvenida a Andrés Nobile, él es director de estrategia de Grupo IEB. Hola, Andrés, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Hola, Julián, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ahí en el estudio.
Bueno, muchas gracias por estar ahí en contacto con nosotros. Me parece inmejorable estar hablando con vos, dada tu experiencia, una trayectoria muy larga en el mercado. Has pasado por varias fondos y compañías, obviamente del mercado local, muy respetado, has visto de todo. ¿Cómo estás viendo este escenario y enfrentándonos, cómo viste esta semana y también las que vienen hacia adelante en la administración de esta herencia que va a recibir Milei?
Bueno, solo a modo de recopilar la semana desde el viernes pasado al momento previo de las elecciones, yo recuerdo que en una entrevista muy similar a esta hablábamos de los 4 escenarios posibles. El resultado de las elecciones nos dejó con 2 elecciones o 2 opciones posibles al final del día domingo. Y me parece que el discurso de Milei y la influencia inmediata de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich generaron un optimismo en el mercado, mostrado el día lunes feriado, sobre todo en el exterior, con la suba de los bonos. El mercado decidió optar por el escenario de un Milei, si querés, ortodoxo, de un Milei que no dolarizaba y donde venía un programa pro mercado. Sin datos, el mercado optó por ese escenario y me da la sensación que con la llegada de Luis Caputo, que todavía no está confirmado, a pesar de haber sido confirmado por algunos medios de prensa, terminó por convencer al mercado de ese escenario. Agrego que el mismo día había anunciado su salida o su no llegada el que en teoría iba a ser el presidente del Banco Central y que iba a llevar a cabo la dolarización propuesta por Milei, que era Ocampo. Esa salida más la llegada de un gabinete pro mercado motivaron un rally fenomenal esta semana, y creo que han sido la explicación de eso que vos estás preguntando y comentando en la previa.
Bueno, coincidís conmigo que vamos rumbo a semanas muy muy intensas desde el punto de vista económico, financiero. El temor del equipo económico es lo más importante, es evitar una devaluación, o sea, que la devaluación te conduzca en un escenario hiperinflacionario. Quiero preguntarte si coincidís con eso, qué semanas esperás hacia adelante, más allá de la transición, porque un poco ya se está ordenando, el mercado está en modo wait and see. ¿Cómo lo estás viendo vos?
Mira, a ver, de los dos escenarios que te comentaba, la expectativa que se generó es extrema y máxima, con lo cual el contexto es extremadamente favorable a que ese propósito pueda lograrse. Creo yo que queda como desafío la próxima semana y las semanas venideras lo que está ocurriendo en el segmento de bancario, lo que está pasando en materia de pasivos monetarios, donde los bancos están optando por no renovar o renovar parcialmente LELIX, yéndose a pase, es decir, arbitrando las letras de liquidez a 28 días por liquidez a un día, producto del señalamiento por parte de el presidente electo de esa cuestión. Me parece que si Caputo logra sortear esa problemática, hoy tenía una reunión con bancos al respecto, entiendo yo que podría, a pesar del fogonazo inicial, tener muy buenas perspectivas hacia adelante. Creo que ha logrado, con los nombres que han trascendido, con la fuerte mensaje ortodoxo que ha dado, en generar una expectativa muy grande, y sobre todo por la necesidad, o por el mensaje que ha dado de la necesidad de hacerlo rápidamente. Vamos a tener semanas post 10 de diciembre, post asunción del nuevo presidente, seguramente muy volátiles, pero en forma distinta como ocurrió en 2015. Creo yo que va a ser de shock absoluto, pero de medidas con mucha expectativa de mercado.
Mira, te tomo eso mismo que que acabas de mencionar. Una de las cosas que estoy hablando, bueno, con colegas tuyos dentro del mercado y demás, portfolio manager o economistas, es que, bueno, lo que genera entusiasmo es justamente eso, que a diferencia de Macri, que quizás demoró 2 años en hacer el ajuste de shock, porque en realidad se lo impuso el mercado y se lo impuso el FMI, Milei arranca de cero desde el primer día. Entonces, eso está generando un poco de entusiasmo entre los distintos participantes, más que nada por el tiempo que tiene también en poder lograr obtener resultados de ese intento de normalización de la macro. El problema es que, yo creo que está bien eso, pero el problema es que el punto inicial es bastante desafiante por los desequilibrios macro que dejan, ¿no?
Sí, a ver, para mí hay dos cuestiones determinantes. Una, el hecho de que la sociedad, como siempre lo marca el expresidente Macri, en esta situación sabe y ha optado por una política de shock. No existía ese consenso en 2015, lo existe al día de hoy por diferentes motivos de políticas económicas. Ahora, producido, digamos, armadas las expectativas, un gabinete pro mercado, la determinación del presidente, creo yo que el punto más trascendente va a estar en la gobernabilidad que esas políticas y ese direccionamiento puedan lograr al implementarse. La conflictividad social va a ser muy alta y la Cámara o el Congreso va a estar extremadamente dividido. Entonces, el consenso que Milei obtenga a partir de los resultados que vos mencionabas, relativamente rápidos, que pudiera obtener, van a ser determinantes en el futuro de su gobierno.
¿Cómo ves a los activos de acá hacia adelante? ¿Crees que ya se predijo demasiada esa expectativa positiva o todavía hay espacio? ¿Puede la deuda, hoy se lo preguntaba a Nacho Sinechowski, le preguntaba, digamos, ¿crees que la deuda puede pegar un escalón adicional operando en un nivel mayor con un tope quizá de corto plazo en 40 de paridad, digamos? ¿Vos imaginás eso o ya hay demasiado optimismo de muy corto plazo? ¿Cómo puede evolucionar?
Si se dan las confirmaciones de este gabinete, que todavía formalmente no ha sido realizado, llevado a cabo, o si el mercado se convence de que esas confirmaciones están, yo creo que podemos tener una expectativa de rally todavía que continúa en términos de paridades de globales y bonares. El primer escalón estaría entre 40 y 45 dólares y me parece que a partir de allí lo que va a hacer el mercado es empezar a mirar los spreads versus el resto de Latinoamérica, versus el resto.
Volvemos a eso, ojalá.
Pero sí, para esto va a exigir ya delivery. Es decir, los valores resultantes por reestructuración y acuerdo de deuda con el fondo estaban en torno a esos valores, 40-45 dólares. Me parece que vamos a ir allí por expectativa, pero luego va a venir un periodo de delivery, de ver los resultados, la implementación, de sobre todo lo que ocurra en las cuatro semanas posteriores al cambio de gobierno y cómo resulte en el contexto tanto financiero como macro y social de la Argentina, el conjunto de las variables. Los inversores van a querer ver delivery a partir de 40-45 dólares.
¿Qué opinión tenés del eventual equipo económico con Caputo a la cabeza, en el sentido de que parece ser un ministro más financiero, ¿no? Quizá Milei le está dando el foco diciendo nuestro problema es financiero, que es lo que hay que arreglar, y por eso mete a quien fue, bueno, un banquero, un referente en Wall Street, una persona con mucho contacto en Wall Street, quizás con una señal, quizá también pienso en voz alta, diciendo, che, quiero abrir el mercado internacional también, quiero negociar bien con el FMI y necesito a alguien que ya haya estado en el palo, con experiencia también en el sector público en el pasado. ¿Qué conclusión sacás vos de Caputo como próximo ministro de Economía? Que ya se juntó con los bancos para discutir el tema de la LELIX, el ministro, ¿no? Quizás en otra característica hubiese sido, no sé, un secretario de finanzas, no sé, pero ya Caputo ahí en el centro de la escena.
Mirá, coincido con lo que comentaste en la introducción de la pregunta. claramente Caputo no es un ministro de economía tradicional respecto a los economistas, como podría haber sido un Melconian, un Sturzenegger, o ministros como ha tenido en su momento Macri con Prat Gay, etcétera. Sí, estoy seguro que probablemente esa cuestión macro fuera de la financiera la va a compensar rodeado de un muy buen equipo y de los contactos que mantienen con todos esos economistas. Claramente el foco y la señalización del presidente ha estado dada por la necesidad de resolver la cuestión de las LELIQs para luego atender y atacar la inflación. Él entiende esa problemática como esencial y es una señal que va a ir con todo a atacar en primer momento ese tema y el déficit fiscal. Luego vendrán programas, si querés, más globales, más macroeconómicos tradicionales, pero en primer momento está señalizando que esa es su prioridad.
Ahora, ¿imaginás al mundo jugando a favor de la Argentina? Porque volver a los mercados internacionales con las tasas yendo para abajo, el dólar yendo eventualmente para abajo, como viene ocurriendo, con un mundo que evita la recesión, después de la suba de tasa de la Reserva Federal, la evita eventualmente, con los precios de las materias primas todavía en valores elevados en términos históricos, y también, según el año que viene, evitando también una sequía con una posible buena liquidación del agro. Digo, ¿se arma un contexto global positivo para la Argentina? Yo creo que sí. Nuevamente, espero que se pueda armar un contexto donde podamos aprovechar eso, ¿no? Pero bueno, ¿crees que el mundo puede jugar a favor de la Argentina en esta oportunidad? Que encima, sin un gobierno peronista, digamos, sería un gobierno más que nada, más promercado, ¿no?
A ver, el viento de cola desde el exterior siempre es importante, sobre todo cuando repercute en mercados emergentes y reactiva los flujos hacia ese tipo de mercados y también mercados fronterizos. Es cierto que ya no estamos en tasas cercanas a cero, vamos a estar en tasas cercanas a 4-4.5% 10 años por un tiempo. Existe consenso en el mundo de inversores global. Paréntesis, esta semana estuve reunido con un CIO de fondos de High Yield. Ellos creen que podría haber terminado la suba de tasas, pero que todavía no está abierta la posibilidad a la baja. Pero me parece que tu pregunta va en sentido de que no hay complicaciones a la vista, por lo menos en los datos económicos publicados recientemente, y yo coincido, creo que eso va a favorecer el impulso. Pero si lo ponemos en términos de porcentajes o probabilidades, te diría, Argentina hoy depende 70, 80 o más por ciento de sí misma que de mercados internacionales. Lo que pasa es que a veces mercados internacionales pueden enviar ese 20% adicional que te lleva un par de puntos arriba.
¿Cómo lo que fue impresionante fue las acciones esta semana? ¿Fue más constante los bonos que las acciones en el sentido de la dinámica, ¿no? O sea, fueron escalando los bonos persistentemente a lo largo de la semana cuando las acciones lo hicieron con más volatilidad, pero después encontrás casos como YPF, Superville, Telecom, Medenor con la mejor semana en su historia prácticamente.
Sí.
Que literalmente, ¿no? Y por lejos, por ejemplo, YPF la mejor por lejos. Entonces, uno no puede pensar que esto se va a sostener en el tiempo tampoco, no es que es repetible esta semana, es irrepetible, pero ¿cómo imaginás a las acciones también, ¿no? Y acá hay un tema interesante también para que te quiero preguntar, es hay que empezar a separar ya más que nunca la dinámica entre las acciones en dólares de la que son en pesos. Lo hemos hecho a lo largo de todo este año, pero con la dinámica cambiaria que se viene hacia adelante y que el componente cambiario que tienen las acciones en pesos, me parece que hay que hacer una importante distinción ahí. Pero bueno, ¿cómo ves a los papeles argentinos?
Bueno, a ver, yo diferencio un poco lo que pasó esta semana puntualmente con casos específicos como el que nombraste, de lo que sería estratégicamente lo que llaman los inversores un investment thesis hacia adelante. Puntualmente lo que pasó esta semana para mí tiene que ver con la generación de expectativas. Absolutamente el mercado compró en primera instancia un Milei ortodoxo que no dolariza y que además es absolutamente promercado, entre comillas paga la deuda y que hace los deberes. Y en ese hace los deberes, para mí coló, que afectó a las acciones, a algunos temas. Uno de ellos, el principal, fue la privatización de YPF, que si bien puede o no llevarse a cabo y tendrá que discutirse en el Congreso o tendrá los bemoles hacia adelante, introduce en el mercado accionario una nueva temática, que es un presidente absolutamente liberal que está más allá de la ortodoxia fiscal y que va por un cambio de régimen total. En el medio de eso vemos otro tipo de subas, unas relacionadas con aquellos sectores que requieren subas de tarifas, por ejemplo caso Edenor o compañías similares, el caso Telecom, que tuvo una suba también muy importante. Y yo te diría que en última instancia y a partir de la reunión de Caputo con los bancos, también empiezan a aparecer los bancos, porque este cambio de régimen podría llevar a una, entre comillas, nueva Argentina que se tradujera en una expansión financiera importante. ¿Cuál creo yo que es el investment thesis para adelante de la Argentina? Proviene por el lado de la energía, por las compañías ligadas a la generación energética, que por supuesto están ligadas a la generación y a la necesidad de inversión en dólares. Por allí va a pasar la historia de mediano o largo plazo de Argentina. Lo que pasa es que en el corto plazo el rally afecta también a todas las acciones. Otra cuestión que me parece que es importante ahí en acciones es la cuestión técnica. Si vos ves la historia en valores de contado, en los periodos previos, dependiendo el tipo de gobierno, el Merval en términos de contado se movía en rangos de 300 a 500, de 500 a 700 y de 700 a 900. De 300 a 500 te diría típicamente es el gobierno, fue el gobierno de Cristina. Entre 500 y 700 un gobierno de Alberto Fernández o la última parte si querés de Mauricio Macri ya en la salida, y de 700 a 900 es un periodo eleccionario que da lugar a un gobierno pro mercado con anterioridad a las elecciones. Y que lo que ocurrió es típicamente post resultado y elección de Milei, eso, o sea, el Merval se fue al nivel histórico de 700 y 900, cerrando cerca de los 900 puntos en términos de contado. Sí. A partir de ahora, lo que necesitamos ver es ese delivery que nos lleve a los máximos del gobierno de Mauricio Macri.
O que, sea, vos querés si hay un buen ajuste fiscal y una normalización de los desequilibrios, ¿ves probable un Merval en 1800 otra vez?
Sí, pero no en lo inmediato, ¿eh? Okay, claro. El mercado va a pedir va a pedir mucho tiempo, va a requerir muchos deberes y muchos resultados con anterioridad.
Coincido, ese delivery 2 años, por lo menos.
Sí, correcto, sí.
Por eso
En los próximos 3 a 6 meses ya vamos a ver indicios si es lograble o no.
Claro, bueno, ahí te quería llevar en el sentido de los meses difíciles, ¿cuáles van a ser? ¿Hasta cuándo imaginaba? Yo también lo hablaba con Nacho Snechowski y charlábamos un poco y
yo les comentaba los debates que pude tener a lo largo de la semana con distintos, incluso periodistas o gente del mercado también, obviamente charlando, bueno, esto mismo, ¿cuándo es? O sea, vienen meses difíciles, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo tenemos que aguantar? ¿Cuánto va a tardar corregir todo esto? Y bueno, en el mejor de los casos, si todo va bien, podría ser eso el último trimestre del año, empezar a sacar la cabeza, ¿no? Pero bueno, viene en eso este periodo complejo, me parece.
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el 2024 es el periodo más difícil, y en particular el primer trimestre y primer semestre, donde va a ser el peor momento de este ajuste, y donde eventualmente después puedan llegar buenas noticias. Las buenas noticias van a tener que ver con acumulación de reservas, dato de inflación, y que la problemática social pueda controlarse y no estar descontrolada.
Con relación a lo que es la deuda en pesos, en donde el 99% de la deuda está indexada, ¿eso lo ves como un factor de riesgo? Porque también, a ver, el foco que eventualmente te disminuye el riesgo es que más de la mitad, el 60% aproximadamente, está en manos del sector público, por más que mucho de eso esté indexado, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un problema. Digo, contemplando sí, que estamos de cara a una devaluación que no sabemos de qué magnitud va a ser, y contemplando que esa devaluación nos puede generar un fogonazo inflacionario, y eso es lo que está temiendo el gobierno, el próximo, intentando evitar una hiperinflación. Eso es lo que se está charlando.
Bien, a ver, yo te digo, porque esto ha sido la discusión permanente en el último trimestre. Acordate que yo en el inicio de la charla te planteé los cuatro escenarios que se resolvieron en dos, y el mercado compró el primero por esta semana. En los otros tres, en todos los casos, había dos que la curva en pesos estaba cuestionada. Pero, a ver, yo te digo cómo veo el momento actual y cómo veo los riesgos. Para mí el máximo riesgo es lo que mencioné respecto a lo que está ocurriendo con las LELIQ, que llevó a Caputo a reunirse el día de hoy con los bancos, que es la velocidad con la cual se han adelantado al problema, de manera de deshacerlo, trasladarlo. ¿Trasladarlo a quién? Bueno, pueden ser dos actores. Uno es, si cancela LELIQ y el último día cancela pases, que pase a inflación. Dos, que trasladarle el problema a los fondos, que son los que colocan cuentas remuneradas y que van directo al central. Cuando uno mira las suscripciones de la última semana, es impresionante los montos de suscripción a Money Market, porque son aquellos que tienen abierta la ventana del Banco Central. En esto siempre es posible, aunque muy difícil, que hubiera algún préstamo puente que pudiera hacer que haga un poco de inflación, un poco de licuación y un poco de préstamo para ayudar a contribuir a esta situación. Pero menciono esto porque es aquello que eventualmente puede contagiar la curva de pesos. Es decir, el foco y el señalamiento está sobre los pasivos monetarios. De ahí a la curva de pesos siempre hay uno o dos pasos. Ya lo vivió el mercado allá por junio, julio de 2022, y el momento posterior a las PASO, cuando Milei señalaba permanentemente la dolarización. Creo que hoy eso fue dejado de lado por varias circunstancias. Primero, el rolling que ha logrado el gobierno y que va a entregar, diría yo, sin problemas al 10 de diciembre. Que el cepo no se va a levantar, eso va a contribuir al rolling hasta que se solucione el problema de las LELIQ. Y que la expectativa de un tremendo ajuste fiscal genera la expectativa del pago de esa curva. Entonces, el mercado está en ese momento en esa dirección. Hoy te diría, ese riesgo es bajo, pero no descarto que pudiéramos tener volatilidad a partir de la situación de las LELIQs. Sí. Recomiendo fuertemente revisar lo que hizo Luis Caputo al momento de resolver el problema de las LEVACs, que fue similar pero a la inversa. Él canjeó bonos en pesos en ese momento, las LEVAC por licitaciones de bonos en pesos y las LELIQs en manos de los bancos. En ese momento se decía que era mejor negociar con los bancos que con los cuotapartistas o los tenedores de LEVAC. Uh-huh. El déficit fiscal después demostró que las LELIQ se convirtieron en un problema y ahí hay que revertir esa situación. ¿Cómo se solucionó? Aquello con un poco de inflación, un poco de licuación, un poco de financiamiento al Tesoro, que cuando el Tesoro mostró con otro tipo de cambio el repago, empezó a hacerse viable. Creo que va a pasar exactamente lo mismo, salvo que tengamos algo de dinero fresco, que repito, es difícil, pero no imposible.
Bueno, desafiante, ¿eh? Desafiante, así que bueno, apretar los dientes, esperemos que salga todo bien y bueno, que no defraude a poder aprovechar las oportunidades. Andrés, muchísimas gracias por el contacto, te mando un fuerte abrazo, gracias por la charla.
Saludos a todos, muy amable.
Bien, señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Así que bueno, como dije, muy difícil el contexto, muchas cosas para solucionar. Este gobierno deja una economía destrozada, señores, destrozada. A ver, espero que Milei, cuando asuma o cuando le toque hablar, deje en constancia el drama que está recibiendo y la oportunidad que perdió el gobierno anterior, que es el actual, que se está yendo, de aprovechar el contexto, que en su momento fue de tasas bajas, que en su momento fue del dólar débil, que en su momento fue también de las materias primas en máximo, buena liquidación del agro. Dejaron pasar un montón y siempre crearon el pero, bueno, ¿saben qué? Por suerte se van, y pero lamentablemente nos dejan a todos los argentinos una economía con una al borde de una hiperinflación, con necesidad de devaluar, con pobreza, con sin crecimiento, desastres, sin reservas, lleno de pesos, con problemas con la deuda en pesos, un desastre, señores. A ver que se hagan cargo y que alguien, espero que Milei, le eche en cara toda la situación dramática que están dejando. Espero que así sea. Así que, porque además han multiplicado la pobreza, han sido excelentes en multiplicar la pobreza y en generar estancamiento como el que tenemos. Así que bueno, señores, esperemos que las cosas mejoren. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés, como le gusta decir a mí, querido Jim Cramer. There is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado del sistema a un lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Inview, transformando la manera de invertir.
¿Tenés dudas pero siempre se te hace tarde? Tranqui, en Galicia estamos para vos. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días, también los feriados. Obvio, tenés respuestas cuando nos necesitas. Tenés atención siempre. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
En Balance, hace más de 20 años acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En minutos, por Radio Cultura.
Verdades que inspiran.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.